Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Peregrinos de esperanza. Es el lema que el Papa Francisco ha escogido para celebrar el jubileo del año 2025. Previamente, el Santo Padre nos invita a prepararnos para este gran acontecimiento de la Iglesia Universal con un año de oración. Hoy, viernes 26 de abril, estará con nosotros el sacerdote Daniel Goberna, que desde el pasado mes de febrero es el delegado diocesano para el jubileo del año 2025. Con él hablaremos acerca de diferentes iniciativas que nos pueden ayudar a calentar el corazón y caminar con júbilo hacia este año santo. Saludos de Carol Buceta desde esta sintonía, desde el 87.8 de FM. Saludos también de todo el equipo que hace posible este programa del Espejo de tu Vigo. Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carol.
Comenzamos con los titulares de los últimos días.
El pasado sábado, Cáritas del Arciprestazgo de Alauriña organizó una andaina solidaria por la Villa de Oporriño para recaudar fondos.
El pasado domingo, la Parroquia Santuario de Nuestra Señora de Afranqueira acogió la conferencia Cristianos Perseguidos Hoy, impartida por la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Previamente, durante la Eucaristía, hubo oportunidad para venerar un icono de la Anunciación profanado en Homs, Siria.
También el pasado domingo, cuarto domingo de Pascua, la Iglesia celebró la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas.
En este contexto, la Delegación de Pastoral Vocacional de la Diócesis de Tuy-Vigo organizó un encuentro sacerdotal en el Seminario Mayor San José de Vigo.
El miércoles, el obispo asistió al acto de clausura del tercer curso de Ágora, Escuela de Teología, Ministerios y Servicios.
Escuchamos a continuación un fragmento de la intervención de Monseñor Luis Quinteiro.
La teología para seglares es una experiencia madura. Pero esta experiencia madura, pues yo creo que hay que ser conscientes de que hay que llevarla a las parroquias también. Importancia de las parroquias y de los párrocos.
También el vicario de pastoral, José Vidal, intervino durante el acto de clausura de Ágora Escuela de Teología, Ministerios y Servicios para agradecer la participación y el tiempo y la dedicación de todas aquellas personas que han participado durante estos 3 años en esta formación.
Remato con un agradecimiento cordial a todos vos, os aquí presentes e os que hoxe non están, pero que durante estes cursos estuveron asistindo. Viñestedes e asististedes con constancia e con interés a este espacio de formación, sen máis afán que o de coñecer a fé e servir a Igrexa. Por iso, gracias.
Ayer jueves, en la Concatedral Basílica de Santa María de Vigo, un grupo de jóvenes del Colegio San José de Cluny recibió el sacramento de la confirmación.
Y hasta aquí los titulares de los últimos días.
Jade no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros para personas con discapacidad.
Me parece que es un colectivo muy vulnerable. Entonces, ver a gente que le está dedicando tanto tiempo, con tanto cariño, están tratando como personas que tienen otro ritmo y otra forma de hacer las cosas.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
Durante el año 2025, la Iglesia Universal celebrará el Año Santo en Roma, bajo el lema Peregrinos de Esperanza. La diócesis de Tuy-Vigo se prepara para este gran acontecimiento y para ello, el pasado mes de febrero, el obispo Monseñor Luis Quinteiro ha nombrado al sacerdote Daniel Goberna delegado diocesano para el jubileo del año 2025. Para saber más sobre este tema, nos acompaña Daniel Goberna en esta sintonía de COPE Vigo. Muy buenas, Daniel.
Muy buenos días, Carolina.
Daniel, en primer lugar, yo preguntarte, ¿qué significa que se convoque un año jubilar?
Año jubilar viene de júbilo, ¿no? Hoy en día la palabra júbilo es alegría desbordante, pero si echamos un poquito más la vista atrás, los judíos celebraban el año jubilar y lo inauguraban haciendo sonar un cuerno que llamaban el jovel, de ahí viene la etimología de esta palabra, ¿no? Y era un tiempo de reposo, un tiempo de tomar conciencia de que Dios estaba en el centro, que la vida era un regalo, que la tierra era un regalo, que Dios nos ofrecía el perdón. Y por eso en este tiempo los judíos pues liberaban muchos presos, los esclavos, los que habían contraído deudas por cuestión de apriete de dinero, pues se condonaban todas estas deudas, se dejaban descansar las tierras, pero bueno, la intención era tomar conciencia de que Dios era el dador de todo, ¿no? Y hoy, pues el reposo que ahora nosotros vivimos en el Año Santo, pues tiene una dimensión distinta. Es igualmente un tiempo intenso y lleno de espiritualidad, en el que pues también buscamos poner a Dios más en el centro, un tiempo para alcanzar también gracias singulares con las indulgencias. En el fondo, pues viene siendo el mismo, ¿no? El primer mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas. Y este año la dimensión a cuidar para redescubrir pues esta centralidad de Dios, la vela a desplegar en nuestra barca, pues es el tema de la oración que nos propone el Papa Francisco.
Celebramos un año jubilar en este 2025, pero no es el primer año jubilar que la Iglesia celebra.
Sí, tiene la cadencia ahora, se ha establecido en los últimos años, ya cada 25 años, ¿no? Este es lo que se conoce como el jubileo ordinario, cada 25 años un año jubilar. Pero también tenemos en la historia, incluso recientemente, en el año 2015, un jubileo extraordinario que convocó el Papa Francisco con el jubileo de la misericordia, ¿no? Y el año pues jubilar inicia con la apertura, oficialmente inicia con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.
Daniel, nos comentabas que un poco la centralidad de este año jubilar, de esta preparación también, es ese año de la oración que el Papa convocó el pasado mes de enero. ¿Qué herramientas nos pueden ayudar a vivir con intensidad este acontecimiento?
Pues insistió muchísimo el Papa Francisco a los delegados nacionales de las conferencias episcopales, que así nos lo transmitieron a nosotros, que no se haga nada especial y extraordinario en el sentido de crear nuevos grupos de reflexión sobre la oración, sino que desde lo que ya tenemos, o sea, nada especial, pero a la vez muchísimo, ¿no? Desde lo que ya tenemos, desde los grupos de los que ya formamos parte, empapar, permear durante todo este año de preparación con la temática y la preparación y la profundización en la oración.
Y ya concretamente, en nuestro ámbito diocesano, ¿qué acciones va a llevar a cabo la diócesis de Tuy Vigo para preparar este año jubilar?
Bueno, pues desde hoy, precisamente, se inaugura una nueva sección en la página web de la diócesis, donde podremos tener acceso a distintos materiales, distinta información que se ofrece para ir conociendo más sobre este año y poder trabajarlo también. Desde el Dicasterio para la Evangelización, pues se han publicado 8 cuadernillos, son los apuntes sobre la oración, y que ya están colgados también, algunos de ellos en formato digital, pero que también se pueden adquirir en formato físico en las librerías, ¿no? También se irá publicando en la página web una guía mensual de oración para poder adaptar y utilizar en nuestros grupos. Está colgado también una serie de información sobre todo lo que es el Año Santo Jubilar, en qué consiste y distintas acciones que se van a tener. Estamos caminando y desde la diócesis se van a realizar distintas peregrinaciones a lo largo del año 2025 para poder ir a Roma, y que iremos concretando en los próximos meses, ¿no? Igual que en la página web, pues se irán comunicando nuevas acciones y actividades a lo largo de las próximas semanas y meses.
El Papa Francisco nos convoca este año jubilar 2025 bajo el lema Peregrinos de Esperanza. Daniel, ¿y nosotros cómo podemos convertirnos en esos peregrinos de esperanza?
Bueno, somos una diócesis que atraviesa el Camino de Santiago por ella. Los peregrinos viene etimológicamente otra vez de peragher, que significa por el campo, ¿no? Por tierra extranjera. Como diría el Papa Francisco, por las periferias. Bueno, pues quizás sería buena idea tomar conciencia de dónde nos encontramos, tomar conciencia de nuestras periferias, de nuestros campos áridos, y desde ahí pues ponernos en camino, en marcha, no conformarnos ni tirar la toalla desde nuestros grupos y realidades. Como diría Machado, ¿verdad? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues ver pues los grupos de los que formamos parte, familia, el de catequesis, el movimiento de pastoral de la salud, el movimiento religioso, de la comunidad de sacerdotes o de religiosas, bueno, pues desde ahí arranca nuestra peregrinación, ¿no? Desde donde estamos. Y invitar a sentirnos pequeños, que es lo que nos invita la oración central que nos enseñó Jesús con el Padre Nuestro, ¿no? El Abba. Papá, me viene a la mente ahora una frase que decía una religiosa calasancia, Sor Inés, que nos invitaba a los seminaristas en un retiro a estar con la mirada siempre de tejas para arriba. Pues ahí, lo poquito con Dios será mucho.
Daniel Goberna, delegado diocesano para el jubileo del 2025, muchísimas gracias por estar este mediodía con nosotros.
Un placer a vosotros, Carolina. Un abrazo.
Muy importante aprender a discernir, porque cada acción que realizamos, especialmente en los momentos cruciales de nuestra vida, tiene consecuencias trascendentes para uno mismo, para los otros y para el mundo.
Discerniendo con el Papa Francisco. Como cada mes, hoy regresa a nuestra sección mensual sobre el discernimiento, una sección en la que abordaremos las 14 catequesis que el Papa Francisco ha dedicado a este tema. En programas anteriores definimos lo que significa discernir, conocimos el testimonio de San Ignacio de Loyola y abordamos lo que el Santo Padre ha denominado elementos del discernimiento. El pasado mes de marzo comenzamos a adentrarnos en la materia del discernimiento, tal y como lo expresa el Papa Francisco cuando habla de la consolación y la desolación. Hoy continuaremos profundizando en esta materia. Nos adentramos en esta sección discerniendo con el Papa Francisco de la mano de Juan de Olazábal, sacerdote que ha estudiado teología espiritual en la Universidad Pontificia de Comillas. Muy buenas, Juan, y permíteme que antes de nada empiece felicitándote la Pascua, porque no nos hemos visto hasta ahora en estos micrófonos de COPE.
Pues muy buenos días, Carol, muy buenos días a todos, y como dices, feliz Pascua a todos los que nos escuchan.
Juan, el mes pasado, cuando definimos la consolación y la desolación, hablamos de la importancia de los afectos, pero no de su centralidad. Es decir, advertíamos, tal y como explica el Papa Francisco, del peligro de precipitarnos en nuestras decisiones atendiendo exclusivamente a la ola emocional del momento. ¿Cómo podríamos explicar y enfatizar esta idea?
Vivimos en una sociedad que despierta en nosotros la necesidad de disponer de todo cuanto nos apetece aquí y ahora, y que además privilegia pues, la dimensión afectiva del ser humano frente a otras dimensiones como la racional. Y de este modo, cuando algo o alguien deja de producir en nosotros satisfacción o placer, rompemos todos nuestros compromisos, lo desechamos, sin tomarnos siquiera el tiempo de discernir lo que más conviene a nuestro crecimiento más allá del estado afectivo o circunstancial. Digamos que la consolación y la desolación, que no son un fin en sí mismos, son los medios que nos ayudan en dicho proceso de discernimiento. A grandes rasgos podríamos definir, como ya hacíamos en el anterior programa, la desolación como el estado de oscuridad del alma, de vacío, de sinsentido, de experiencia de abandono de Dios, etc. Y por el contrario, podríamos definir la consolación como la luz del alma, esa alegría interior al experimentar la presencia de Dios, etc. Con todo, no basta con que definamos únicamente la consolación y la desolación. Es necesario también conocer hacia dónde está orientada nuestra vida para poder discernir entre ambos estados y reconocer la acción del buen o del mal espíritu en nosotros.
Juan, ¿podrías ponernos algún ejemplo concreto?
Pues imaginemos una persona que está distraída pues en sus propios placeres. Por ejemplo, en alguien al que le gustan mucho los dulces y no deja de privarse de ellos. digamos que el mal espíritu actúa en él, despertando el deseo incesante de cada vez más dulces, y de ese modo le distrae pues por los sentidos. Mientras que el buen espíritu tratará de despertar en él la razón, y de ese modo despertar los remordimientos y moverlo a la conversión. Pero imaginemos otro supuesto, una persona que está, pues tiene una vida ordenada y orientada a Dios, y el mal espíritu le hará creer, por la vía racional, por la razón, que su vida no tiene sentido, que todo es absurdo, que lo deje. Mientras que el buen espíritu le acariciará, por ejemplo, por la vía de los sentidos, con el derramamiento de lágrimas al contemplar al crucificado después de un rato de oración. Y de ese modo irá alimentando su perseverancia en el compromiso dado.
Claro, de este modo nos queda reflejado que tanto la consolación como la desolación son medios, como nos decías al principio, y como define también el Papa Francisco esta materia del discernimiento. También el Santo Padre, citando a San Bernardo, señala que buscamos las consolaciones de Dios y no al Dios de las consolaciones.
Así es, Carol. Es curiosa o interesante la expresión del Papa, que nos quiere recordar que la vida espiritual no es algo programable. Es decir, nos dice el Papa, la vida espiritual no es un programa de bienestar interior que podamos fijar en función de nuestros deseos. Que ante todo la vida espiritual es una relación viva con el Dios vivo. Y vamos experimentando en esta relación pues distintas fases, vamos alternando pues la consolación y la desolación. Vamos alternando la experiencia de presencia o de ausencia, o mejor dicho, de presencia manifiesta y de presencia escondida. Porque una adecuada lectura de la desolación nos enseñará a descubrir la presencia siempre de Dios en nuestra vida.
Claro, en este sentido tenemos que estar también atentos para no caer en esas falsas consolaciones, porque la verdadera consolación es un don gratuito de Dios que Él nos da y nosotros recibimos. Esto significa que nosotros no podemos atribuirnos el estado de consolación a nosotros mismos. Pero Juan, ¿qué pasa con la desolación? ¿Proviene también de Dios?
Como señalas, es importante dejar claro que la consolación es gratuita. Es más, podríamos matizar diciendo que es pura gratuidad, porque no solo la recibimos gratuitamente de Dios, sino que nos abre a nosotros a la gratuidad, y de ese modo a la plena identificación con Dios. De tal modo que cuando esa gratuidad se deteriora, nos alejamos de esa identificación con Dios y nos podemos ir introduciendo en un estado de desolación en el que privilegiamos el valor de las cosas frente al amor gratuito de Dios, que es nuestra última meta. Como señalabas, la consolación no es más que un medio para llegar al amor estable. En este contexto, destaco un artículo del jesuita Jesús Corella en el que expresaba: el amor se goza en la consolación, pero no consiste en ella.
Juan, yo creo que podemos concluir afirmando que la desolación nunca procede de Dios, aunque Él la permita. Algo que podemos ver reflejado también en el libro de Job del Antiguo Testamento, y que invitamos también a nuestros oyentes, pues si no a leerlo en profundidad, al menos pues ir hojeándolo, ir adentrándose en este libro, ¿no? El libro de Job. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en este mediodía, por compartir micrófonos con nosotros, y una vez más, ¡feliz Pascua!
Pues muchísimas gracias a ti, Carol, por tu labor, por tu servicio, y muchas gracias a todos los que nos escucháis, y feliz Pascua igualmente.
Almudena, Anthony Jade e outros moitos non planeaban marcar hoxe da igrexa, ata que lles convidamos a unha viaxe na que viron cos seus propios ollos o labor social e espiritual que se realiza. Descobre a súa experiencia en unviajeportantos.es e marca a Casa da Igrexa na túa declaración da renda.
Te contamos ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez.
Hoy a las 7 de la tarde en la Iglesia de los Apóstoles de Vigo, la editorial SEP presenta el libro Conversas do Padre Bieito Santos, cura obreiro.
El padre Benito Santos es un sacerdote jesuita que ha desarrollado su ministerio sacerdotal en la diócesis de Tui Vigo.
También hoy, pero a las 8 de la tarde, en el Templo de San Cristóbal de Goyán, jóvenes de la parroquia recibirán el sacramento de la confirmación.
La Delegación de Pastoral Vocacional de Tui Vigo organiza un encuentro titulado Y tú, y sí, para chicos jóvenes a partir de 16 años que tengan o no inquietud vocacional y quieran conocer la vida del seminario.
Hoy, a las 8 y media de la tarde, el Seminario Mayor San José de Vigo acogerá este encuentro Y tú, y sí.
Escuchamos a continuación a Ángel Carnicero, rector del Seminario Mayor y delegado de Pastoral Vocacional, que nos cuenta más sobre sobre estos encuentros.
Nos parecía que desde la Delegación de Pastoral Vocacional debíamos crear un espacio más explícito para poder ayudar a los jóvenes de nuestra diócesis que puedan estar sintiendo o ayudarles a que despierten ellos la llamada al sacerdocio. Entonces nos parecía que además de las actividades un poquito más generales, debía haber una propuesta más específica para el ámbito de la vocación sacerdotal. Y responde un poco eso y también a la invitación del obispo.
Hoy dará comienzo la tanda de ejercicios espirituales que la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar y el Consejo Diocesano de Laicos organizan en el Monasterio Cisterciense de Santa María la Real de Oseira.
También, desde hoy y hasta el domingo, el Movimiento Cursillos de Cristiandad organiza un nuevo cursillo en el Convento de San Diego de Canedo, en Ponteareas, bajo el lema Cristo vive.
Mañana, sábado, a las 9:30 de la mañana, Caritas de Tui Vigo convoca una asamblea diocesana en el Seminario Mayor San José de Vigo, que contará con la participación del obispo.
Del alba a la misión es el título del encuentro pascual diocesano que tendrá lugar en el Monte Alba, en Vigo, mañana sábado.
El encuentro dará comienzo con el rezo de laudes a las 10:30 de la mañana en la capilla de Nuestra Señora del Alba. A continuación se rezará el Vía Lucis bajando el Monte Alba.
También mañana, pero a las 8 de la tarde, se inaugura el 16º ciclo de música religiosa de San Martiño de Barcia de Mera.
El concierto inaugural correrá a cargo del grupo Vox Stellae, que interpretarán obras de archivo de la Catedral de Tui y de la Catedral de Santiago dedicadas a la Pascua.
El domingo, la Delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria de Tui Vigo convoca un nuevo encuentro Life Team para jóvenes de entre 14 y 18 años.
Este encuentro tendrá lugar en el Seminario Menor San Payo de Tui a las 5 de la tarde del domingo 28 de mayo.
Lucía Cuadrado, responsable de Life Team en la diócesis de Tui Vigo, nos explica en qué consiste esta iniciativa.
Lo bueno es que es un método que está muy claro, tiene cuatro partes muy diferenciadas. Lo que más destacaría de Life Team es la acogida. Entonces esa acogida es muy importante, le llamamos Gather a esta parte. Después tenemos un Proclaim, que es una charla de catequética, que son 10 minutitos. Después una parte que se llama Break, que es la parte de compartir en grupos. Y finalmente pues tenemos un Send, un envío. El envío suele ser una parte de oración, a veces con adoración eucarística. Y también tendrán un reto para que avanzando en su vida cristiana y vayan conociendo a Jesús más.
El próximo miércoles 1 de mayo la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San José Obrero.
El jueves 2 de mayo a las 11 de la mañana en el Hotel Porta do Camiño en Santiago, las diócesis de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela presentan la memoria económica y de actividades de la Iglesia en Galicia durante el año 2022.
A través de esta memoria, las 5 diócesis gallegas, Santiago de Compostela, Mondoñedo Ferrol, Tui Vigo, Lugo y Ourense, quieren agradecer la colaboración de todas las personas que hacen posible la labor de la Iglesia.
Al mismo tiempo, las diócesis de Galicia quieren dar cuenta del trabajo realizado durante ese año 2022.
También el jueves 2 de mayo, pero a las 6 de la tarde, la parroquia de Nuestra Señora de la Paz organiza una adoración eucarística para niños y niñas acompañados por sus padres.
El objetivo de esta iniciativa es enseñar a los más pequeños a descubrir que Jesús está realmente presente en la Eucaristía al tiempo que aprenden a orar.
Este encuentro de oración finalizará con una merienda de confraternización para crear comunidad con padres y niños.
El sábado 4 de mayo, la Delegación de Catequesis de la Diócesis de Tui Vigo organiza el Encuentro Diocesano de la Catequesis para Niños y Adolescentes.
El encuentro tendrá lugar en el Colegio Marista Santa María de Tui de 10:30 de la mañana a 6 de la tarde del próximo sábado 4 de mayo.
El domingo 5 de mayo, la Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo bajo el lema Dar Esperanza en la Tristeza.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad diocesana a través de la web www.diocesetuivigo.org. Te lo repito, www.diocesetuivigo.org o también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram.
Hasta aquí este programa del Espejo de Tui Vigo. Te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, arciprestazgo, movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en Tui Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios@diocesetuivigo.org. Nos despedimos con la canción La puerta está abierta, del grupo cristiano Shema. Ojalá podamos confiar en Cristo vivo, que desea iluminar todos los rincones de oscuridad de nuestra vida. Continúas ahora en el Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Feliz semana, feliz Pascua y hasta la próxima.
Saber confiar, poder respirar tranquilo en el mar, porque Él vive en mí. Porque su voluntad me hace resistir cuando llegan los miedos. Mi cimiento, mi guarida, tu seguridad. Me descubre la nueva vida, siempre está. Deja que empiece a pasar, siempre está. ¿Qué haría Él en mí?
dejarse llevar, andar por el mundo para iluminar.